En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos, para todas, para todes. Ustedes vieron que estuve haciendo durante bastante tiempo dos espacios. Uno es cómo puede ser que votamos lo que votamos, y la otra, bueno, efectivamente el espacio Mujer con noticias de género, etcétera. Hoy voy a unir ambas cosas. Una de las preguntas que se hace siempre la gente que no está en el tema es ¿por qué una mujer que es golpeada por un hombre se queda con ese hombre? La verdad que realmente esa relación no empezó con golpes, porque nadie empezaría a salir con alguien que lo golpea el primer día que lo ve, en la primera cita. Esto se va haciendo de a poco, se va construyendo alrededor de esta mujer una telaraña donde no puede salir, donde es aislada de sus afectos, de su familia, de sus amigos, donde ya no hace nada si no es con permiso o con autorización del marido, donde muchas veces hay situaciones donde le impide este hombre tomar anticonceptivos, cosa de tener muchos hijos y no poder tampoco pensar siquiera en irse. Es una relación que no vamos a decir que esta persona violenta es un enfermo, porque esto entonces incluso ataría más a esa mujer. ¿Cómo lo va a dejar si está enfermo? ¿Cómo lo va a abandonar? Nosotros lo que decimos en el feminismo es que es este hombre que ejerce violencia, que puede ser física o psíquica, sobre esta mujer, es un hijo sano del patriarcado. Se siente autorizado para hacer eso. Por ejemplo, el idiota, no puedo decir más que eso, o como diría Cristina, el machirulo que hizo decir palabras jodidas a la rusa en el mundial, ¿no? A una chica rusa, que le piden que pida disculpas. Y él se disculpa, pero no entiende bien de qué se está disculpando. O sea, pide disculpas porque lo estuvieron escrachando en todos lados, y la verdad, no entiende muy bien. Hoy vi otra situación de una reportera que estaba hablando en primer plano, también en Rusia, y viene un tipo de atrás y la besa. No, y ella se defiende, le dice, ¿pero quién te crees que sos? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? O sea, ese tipo de actitudes, que son bastante comunes en la sociedad, por eso les decimos los hijos sanos del patriarcado, tienen que ver con la psicopatía. La psicopatía no es una enfermedad mental. En realidad, en psicoanálisis decimos que hay solamente tres estructuras, que es neuróticos, psicóticos y perversos. Los neuróticos vendríamos a ser todos, somos las personas más comunes. Y la psicopatía es una patología como de borde, no es una patología en sí misma. Pero es de esa gente que es muy seductora, muy manipuladora, y que generalmente vos terminás teniendo la culpa de algo que te hicieron. Voy a decir una palabra un poco fuerte, pero para entender el concepto de lo que hace un psicópata. Hay un chiste. Nosotros desde que estudiamos a Freud sabemos que el chiste tiene mucha relación con el inconsciente. La palabra es mal cogida. Se le dice a una mujer para decirle algo mal. No le dicen frígida o no sabes hacer el amor. No, dicen mal cogida. Ahora vos fíjate lo interesante. El chiste dice, ¿cómo? Vos lo haces mal y la culpa es mía. Eso describe casi básicamente un psicópata. La culpa es del otro. Nunca asumen la culpa en nada. Un psicópata le puede decir, mirá, pasó esto y no me gustó. Y en vez de contestar, como diríamos nosotros, no, yo tengo razón. O poder decir, no, tenés razón vos, no me había dado cuenta, discúlpame. Lo que hace es echarle la culpa a la persona que reprocha. O sea, nunca le vas a poder ganar una discusión. Por eso les decía esto en forma de chiste, para que se acuerden. Ellos lo hacen mal y la culpa es nuestra. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? En principio, que tiene que ver mucho con las relaciones de violencia en la pareja, que son muy difíciles de librarse de ella, y no es que las mujeres sean masoquistas, sino porque después que terminan esas relaciones no vuelven a engancharse con otra persona igual, porque aprendieron. ¿Por qué estoy relacionando esto con la cuestión de por qué votamos lo que votamos? No sé si se dieron cuenta, si toman taxi, que los taxistas, ninguno votó a Macri, cuando en la época de previa a las elecciones eran, hacían propaganda gratis, le hacían propaganda a Macri que había que votarlo por tales y cuales motivos. Periodistas que ahora se hacen los preocupados por el país, como Cunio, por ejemplo, que fue candidato de Macri. Ahora, si nosotros nos dábamos cuenta que Macri tenía que ver con lo que había pasado en los 90, ¿cómo se les ocurre que un periodista que está mucho más informado que nosotros, cómo se les ocurre que no podía haberse dado cuenta de eso y ahora viene a decir el virrey, etcétera, etcétera, cuando en realidad él mismo propuso ser candidato por ese partido? Entonces, la gente se está borrando y parece que ahora nadie lo votó. Esto puede ser que hubo fraude, que no lo descarto, o puede ser que todos están diciendo, como el psicópata en la relación de pareja, yo no fui, la culpa es tuya. Entonces nos dejan a todos los que intentamos explicar que esto se iba a repetir, que esto era lo mismo que los 90, nos dejan como culpable porque no lo explicamos bien. Bueno, si no te quisiste dar cuenta, por eso pongo de ejemplo a Cunio, que es una persona que se supone que es periodista, que tiene más información que nosotros, si no te quisiste dar cuenta de eso, no es mi problema, ¿no? Entonces, la relación que tiene el gobierno con la población es también una relación psicopática. Ellos hacen las cosas mal y la culpa es nuestra. Ellos dejaron de producir energía, porque ¿para qué van a producir si cada vez cobran más cara la que ya hacen? ¿Para qué me voy a gastar en sacar petróleo si con el que vendo cobro más que lo que cobraba antes? Pero no es culpa de ellos, la culpa es nuestra. Nosotros somos los que prendemos la luz, los que prendemos el gas, los que tenemos losa radiante, los que no nos abrigamos lo suficiente para estar en casa, los que comemos de más. Hoy llegaron a algo que es como insultante. El Ministerio de Educación saca la foto de un nene que cruza dos arroyos para llegar al colegio en Misiones como un ejemplo. Loco, yo veo ahí maltrato infantil. ¿Cómo ese niño no va a tener un transporte, una lancha, algo para subirse y llegar al río, pasar el río y llegar a la escuela sin tener que cruzar dos arroyos a pie? Hablan y hablan y nos echan la culpa. Nos echan la culpa de todo. Por ejemplo, ellos se meten en este lío de esta fiesta de bonos y es lo mejor que nos podía haber pasado, porque así tuvimos que ir al fondo, que es buenísimo ir al fondo. Nosotros estábamos como locos que no queríamos ir al fondo, ¿no? Es lo mejor y nosotros nos negábamos. Macri nunca va a trabajar, pero el día del paro a las 2 de la tarde se saca, hace un videito en la puerta de la Casa Rosada y dice, aquí se trabaja. Ahora, ¿ustedes vieron bien ese video? No sé si alguien se dio cuenta. Primero caminaba, el equilibrio no lo mantenía, ¿no? Se bamboleaba. Tenía una campera, un gabán, no sé cómo llamarlo, totalmente arrugado. Estaba despeinado. Yo no sé si había estado durmiendo, si había ido, dicen que fue a Tandil. Dicen que fue a Tandil y que estuvo en un acto a la mañana. Pero bueno, cambiaste eso. Pero es de una imagen como lamentable. Ahora, ¿no es una toma de pelo que el tipo que se la pasó 90 días de vacaciones te diga, acá se trabaja? Entonces, una de las cosas que le podemos pedir en esa transferencia que hacen de la culpa, como hace el psicópata con la mujer víctima de violencia, lo único que le podemos pedir es, cállate la boca. Lombardi, a quien Víctor Hugo lo llama canalla Lombardi, echó 350, 400 personas de Telam, gente de muchos años, no era ni siquiera de la época kirchnerista, y dijo, esto le hace un bien al periodismo del país. O sea, cállate, no me vengas a decir que encima la culpa es mía. Y encima, toda la gente que lo votó, algunos vergonzantemente dicen, sí, me equivoqué, bueno, pero que nos echan la culpa a nosotros que no les explicamos bien. Bueno, yo te lo expliqué. Yo te lo expliqué, te dije cómo era, te dije qué se iba a repetir, nos hemos dado cuenta las cosas que pasaron, nos hemos dado cuenta de todo eso. Si no te quisiste escuchar, no me escuches, pero hacete cargo. Nora Merlín, en su libro La colonización de la subjetividad, dice algo de esto. Dice, si el análisis de la colonización de la subjetividad solo incluye el argumento del poder y la coerción que ejercen los medios de comunicación, se esconde un aspecto fundamental, la responsabilidad singular que concierne a cada uno. sobre lo que se interpreta y se hace. El receptor no es una víctima pasiva. Nadie le clava el cerebro en la obediencia y la sugestión, en la renuncia a pensar y en el hecho de convertirse en pieza de un engranaje. También hay responsabilidad. Cada miembro de la comunidad tiene la tarea de descifrar los mensajes, compararlos, confrontarlos y buscar la verdad. La responsabilidad es un concepto político que consiste en hacerse cargo del mundo común, comprender lo que en él acontece, asumir sus inscripciones históricas, lo cual implica un debate constante por las significaciones que lo conforman. Tenemos la tarea de hacer un mundo común, construirlo con otros y para otros desde la pluralidad, la convivencia, con sentidos que se debatan. Eso implica formular preguntas tales como: ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué consecuencias tiene lo que hacemos? ¿Qué queremos? ¿De qué somos capaces? Solo de ese modo puede haber humanidad. Así que lo que digo es: gente, todos los que votaron a Macri y saben en el fondo de su corazón que hicieron mal, hasta Moyano dijo con Cristina se comía, Moyano, empiecen a buscar en ustedes y empiecen a militar, porque de esto no vamos a salir nosotros solos. Ya les explicamos cómo era. No vamos a salir nosotros solos. Antes de terminar, quería decir dos cosas. Una es que hoy a las 18 en el Salón Dorado de la Legislatura hay un homenaje a Verónica Marzán, una militante fallecida prematuramente, que ahí estaremos. También que murió el Nono Frondizi, se van los buenos, todas son malas noticias. Y Libertad Milagro Sala y a todos los demás presos políticos, cada vez nos damos más cuenta que son presos políticos. Hasta la próxima. Efemérides en La Victoriosa. 27 de junio. En 1806 tiene lugar la primera invasión inglesa a Buenos Aires. En 1817, la fragata de la Argentina, comandada por el capitán Bouchard, zarpa del puerto de Buenos Aires. 28 de junio. 1807, se produce un segundo intento de los ingleses de apoderarse de Buenos Aires. Podemos acotar un poco ahí, ¿no? Porque está bien, no pudieron apoderarse militarmente de Buenos Aires, pero luego nos han conquistado de otra forma. No hemos sido una colonia inglesa de esa forma, militarmente, pero sí, uno de nuestros representantes llegó a decir que éramos una perla en la corona británica. Y además, al poco tiempo, se apoderaron de las Malvinas que aún conservan. En 28 de junio, pero en 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial con el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando. En 1919, se firma el Tratado de Versalles que pone fin a esta guerra. En 1919 se constituye la Organización Internacional del Trabajo. En 1957 deja de regir el estado de sitio. El estado de sitio había comenzado el 16 de septiembre del 55, junto con un estado de guerra interno que regía desde 1951. O sea que desde que se derrocó a Perón, pasaron 2 años en estado de sitio. En 1990 se crea la Academia Nacional del Tango. En 2003, el gobierno mexicano extraditó a España al ex represor argentino Ricardo Cavallo, acusado de genocidio y terrorismo por la justicia española. Sin embargo, ayer tuvimos la noticia de que han dejado con prisión domiciliaria a un represor. El argumento que usó casación fue que, como estaba enfermo, tenía una lumbalgia, era un trato inhumano y degradante que estuviera preso, cosa que él no pensó cuando torturó a distintas personas, entre ellas un diputado radical que murió durante la tortura. Efemérides en La Victoriosa.
Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive, jazmines han llorado. Comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando mirando entre los olivos, nadie, nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Tú volvieras, pensé en cantarte coplas viejas, esas que hablan de amor y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto, donde las nubes van despacio. Va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Dime.